Ahora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, dejamos atrás la Semana Santa y la política vuelve a coger ritmo este lunes con el gobierno afrontando varios frentes. La presión judicial sigue ahí mientras la Moncloa tratará de encajar las piezas en los dos meses que restan del periodo ordinario de sesiones en las Cortes con la respuesta a los aranceles de Donald Trump y el aumento del gasto en defensa como hitos centrales. El gobierno siente la presión del Partido Popular, además de asumir que los socios subirán el precio de sus votos. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Las próximas semanas prometen ser movidas para Pedro Sánchez. Así lo asume su entorno, consciente de encarar un periodo de sesiones parlamentarias centrado en la crisis arancelaria, además de la escalada en la inversión militar con la cumbre de la OTAN de La Haya a finales de junio. En medio de la actual incertidumbre, el PP se aleja del gobierno y del decreto pendiente de convalidación para combatir la embestida de Donald Trump, llevando este mismo martes a los distintos grupos en el Senado a retratarse sobre su demanda de rebajas fiscales o la necesidad de unos nuevos presupuestos generales del Estado. A los golpes de la oposición, la Moncloa añade el encarecimiento de los apoyos del bloque de investidura en el equipo presidencial. Se preparan para sentir redoblada la presión de Junts a raíz de su ultimátum, pero también de Podemos, aunque descarten que algún socio busque la caída de Sánchez. Nosotros, se pertrechan desde el propio núcleo duro, no entregaremos las llaves de la Moncloa a PP y Vox.
Y mientras tanto, los contratos de las amigas del exministro Ábalos en empresas públicas centran la semana en el Senado. En la comisión del caso Coldo están citados desde el ministro Óscar Puente, que encargó una auditoría que no detectó irregularidades al hermano de Coldo, y la presidenta de Ineco, la primera empresa en la que enchufaron a Jessica Rodríguez, Maribel Sánchez.
Los populares quieren dar cabida a todos los presuntos implicados en las tramas de corrupción ligadas al caso Coldo y por eso han tenido que ampliar 6 meses la comisión que lo investiga en el Senado. De momento, las citas para esta semana se centran en esos contratos ficticios que firmaron las amigas íntimas del exministro socialista en empresas públicas a las que nunca acudieron. El que negociaba esos contratos era el hermano de Coldo y le han citado para que lo explique. Igual que al ministro de Transportes, Óscar Puente, que encargó una auditoría que no detectó ninguna irregularidad. La lista de comparecientes irá aumentando, nos dicen en el Partido Popular, porque también quieren aclarar la relación entre las mordidas por la venta de mascarillas y el caso de hidrocarburos, o si Begoña Gómez intervino en el rescate multimillonario de Air Europa y cómo financió su cátedra de la Complutense.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este lunes el cielo va a estar nublado en la mayor parte de comunidades autónomas, aunque eso sí, sin lluvias, a excepción de algunas gotas en Galicia, Asturias, Cantabria y algunas zonas de Castilla y León. Las temperaturas van a subir de forma considerable en la inmensa mayoría de la península y Baleares, aunque en Canarias no notarán demasiada diferencia con respecto a los días anteriores. Y en la Liga, victoria del Real Madrid 1-0 ante el Athletic de Bilbao en el Santiago Bernabéu, gracias a un golazo de volea de Fede Valverde en el descuento del partido. Los blancos fueron superiores a los leones, sobre todo en la segunda mitad de un encuentro en el que tuvieron un 74% de la posesión y en el que chutaron a puerta 22 veces por solo 3 del conjunto Athletic Sale. Los de Ancelotti continúan segundos a 4 puntos del FC Barcelona a falta de 6 jornadas. Por su parte, en Fórmula 1, Oscar Piastri es el nuevo líder del Mundial después de ganar el Gran Premio de Arabia Saudí en el circuito de Jeddah. El australiano se impuso a un gran Max Verstappen, que fue penalizado al inicio de la carrera por saltarse la primera curva cuando el de McLaren trataba de adelantarlo en la salida. Leclerc, con una gran gestión de neumáticos, fue tercero y Carlos Sainz exprimió al máximo su Williams para quedar octavo y consiguió que su compañero Albon quedase noveno al estar más de 10 vueltas, quedándose a menos de un segundo de él para que entrase en DRS e impedir que el RB de Hadjar lo adelantase. El madrileño se ha mostrado muy satisfecho tras la carrera.
Hoy era lo máximo esta octava posición, yo creo que al final hemos conseguido. Carrera muy buena, sinceramente me he sentido cómodo, he dominado la mitad de parrilla bastante bien, la primera vez con Williams, que es una buena señal. Nada, cuando el equipo me ha pedido que ayudase a Alex con el DRS, lo he hecho a 13 vueltas del final. Carrera por eso muy buena, esa última vuelta cuando he tirado el final para ver el ritmo que tenía hoy, la verdad que me ha dejado bastante ilusionado porque he ido muy rápido esa última vuelta.
5 y 4, 4 y 4 en Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar poniendo las calles con nosotros, gracias por escuchar la radio, gracias por ser un ponedor de calles. Ya sabes que en este programa de radio no tocamos la política y a mí lo que me gusta es contar historias humanas, historias positivas que nos demuestran que a pesar de todo la vida mola y la vida merece la pena. Yo soy Carlos Moreno el Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor y hay que saber y hay que recordar que en el año 2007, el pasado año 2007, que es Velderboer, un técnico de emergencias sanitarias neerlandés, pues tomó prestada una ambulancia del hospital en el que trabajaba para llevar al marinero Mario Stefanauto a escuchar la mar. Y esto fue una noticia que nos llamó muchísimo la atención en aquel entonces. Claro, hacer feliz a un enfermo había resultado tan sencillo que 2 meses más tarde la Fundación Deseo era una auténtica realidad. Al mismo tiempo que en España los fundadores del proyecto URGE, creado para humanizar las urgencias sanitarias, pues se habían puesto en contacto con KESS para adaptar su trabajo a nuestro país y así nació en el año 2018 la Ambulancia del Deseo. Lo hizo de la mano de Carolina, José Manuel, también Laura y Manuel, los fundadores del proyecto URGE. Todo partió de un congreso en Murcia en el que se trataba de la humanización de las urgencias. Y ahí, pues, KESS era uno de los ponentes. Había viajado desde Países Bajos con su ambulancia. Carolina es la presidenta de la Fundación Ambulancia Deseo, la Ambulancia del Deseo, y le vamos a poner un poco de orden a todo esto.
KESS tuvo la charla magistral que nos dejó a todos, pues con la boca abierta, nos enamoró muchísimo todo el proyecto. Le dijimos que no se podía ir de España y de Murcia sin que firmáramos Ambulancia del Deseo, que nosotros queríamos tener esa Ambulancia del Deseo en España. Y así fue, hicimos un convenio de colaboración con ellos.
La Fundación Ambulancia del Deseo nace con el objetivo de identificar las emociones, nace también con la idea de empatizar con ellas y lograr humanizar al máximo los servicios de emergencias.
Nosotros echábamos en falta ese abrazo, ese preguntar qué es lo que tú verdaderamente quieras. Para todos nosotros, pues apostamos por eso, por ya no solo la enfermedad, sino hacer coger, ¿no?, a todas las necesidades que tiene ese paciente y esa familia, que son pues deseos o necesidades muy pequeñitas que nosotros no nos damos cuenta en nuestro día a día.
La familia de un enfermo sabe perfectamente qué es este y que este además tiene un deseo que no ha visto cumplido. Aquí es donde entra en acción esta ONG. El siguiente paso es muy sencillo, tienen que rellenar un formulario en la página web o se ponen en contacto con la fundación a través de las redes sociales. Y Carolina y el resto de compañeras hacen realidad su deseo gratuitamente. A cambio, solo les piden que en una carta narren cómo han vivido la experiencia y así compartirlo con los demás pacientes.
Vemos que sea viable y que el objetivo del deseo sea que necesite o una ambulancia o personal sanitario. Y dentro de la fundación tenemos unos arquitectos de deseo, vemos las necesidades, nos ponemos mano a la obra, realizamos el deseo, que es totalmente gratuito para los pacientes y los familiares.
Pues así, poco a poco, nos vamos dando cuenta de cómo se va ampliando los datos de todo esto que estamos conociendo. La Ambulancia del Deseo hace posible que durante unos minutos el enfermo y también su familia olviden su situación.
Todas nuestras fotos de los deseos en todos nuestros vídeos, lo que prima es la sonrisa, la felicidad. Es un día en el que desaparece ese problema importante de movilidad o ese problema importante de salud. Están consiguiendo hacer posible y real lo que ellos desean o anhelan, y la verdad que para nosotros una satisfacción plena.
Juan Antonio es uno de los 150 voluntarios que pertenecen a la familia de Ambulancia del Deseo. Es técnico de emergencias y conoció la fundación a través de las redes sociales.
Como técnico en emergencia no solo es llevar una ambulancia, vivir ese momento con ellos y disfrutar, hacerlos felices y reconforta, porque tú te vas a casa, yo creo que cargado de energía solidaria en primer lugar, pero lleno de amor y cariño de lo que ellos te transmiten.
Y es que Juan Antonio ha trabajado en residencias de ancianos, en centros con personas con discapacidad y con movilidad reducida y siempre, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesita.
Te cambia mucho la percepción a la hora de ver las cosas. Te aporta humanidad, te aporta paz, te aporta sentirte que con pequeñas cosas que realices es una gran labor y ayuda a personas a cumplir algo tan importante como su último deseo, que es difícil de transmitir si no la vive.
En 15 deseos ha intervenido Juan Antonio. si le preguntas por el que más le emocionó, pues no lo duda ni un segundo. Resulta que el niño de 14 años, muy enfermito, pobrecito, cuyo sueño era conocer a los jugadores de su equipo favorito, el Real Madrid, y en especial a Jude Bellingham. Bueno, pues el deseo se cumplió y Juan Antonio se llegó a emocionar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pasando los minutos, las calles se empiezan a poner, pero claro, a esta hora también están pasando cositas, vea, pasando cositas.
Pasan cositas, Pulpo, nosotros las contamos aquí y hoy vamos a hablar de amor. Y esto es bonito, porque hay otras veces que hablamos de cosas mucho más feas. Los españoles tenemos fama mundial de ser cariñosos.
Sí, sí lo somos.
Para algunos, tocones.
Sobones.
Sobones, no, nos besamos mucho. Hay países donde opinan que... En España lo de los dos besos, la palmadita en la espalda...
¿No les gusta?
Demasiado. De hecho, lo que te digo, nos sobamos de más. Bueno. Somos abrazones.
Tocar por tocar.
Aunque claro, España es grande y dentro de esta generalidad hay casos de todo tipo, ya sabes... que en España, bueno, pues somos muy distintos unos de otros, dependiendo de la región en la que vivimos. La personalidad de un gallego probablemente no tenga nada que ver con la de uno de Cádiz.
Ya.
En eso estamos todos de acuerdo.
Posiblemente.
He ido por irme a los dos extremos.
Sí,
claro,
sí,
pero por poner un ejemplo tonto.
Un catalán también.
De hecho, te digo una cosa, es que yo tengo una amiga de Jerez que está casada con uno de La Coruña y es que son para reírte.
Sí,
o sea, la pareja,
show, ¿no?
Son ellos mismos en sí son un show, porque no tienen nada que ver. O sea, es como el contrapunto perfecto. Llevan 30 años, o sea, que se deben de querer mucho. Bueno, la historia es que una plataforma de idiomas ha querido analizar qué ciudades son las más y menos afectuosas, ¿vale? Uh-huh. Y como ocurre siempre cuando se hacen rankings, pues espera...
¡Movida, movida!
Movida, movida. Tú sabes que lo de los rankings se lleva fatal, ¿no? Siempre hay uno que como que le molesta, ¿no? Pues porque ha salido que nosotros somos esto, si no lo somos. Sí. Pues lo mismo un poquito si lo sois. Uh-huh. Y cállate ya. Bueno, no queremos que nadie se lo tome a mal, por favor, esto es una broma, es un estudio hecho por una plataforma de idiomas, tampoco es que haya hecho el estudio en la Universidad de Cambridge, pero vamos a ir viendo qué ciudades españolas son más o menos ariscas. Uh-huh. Empezamos por los más ariscos, ¿vale? Si te parece.
Sí, sí, por favor, estoy muy curioso.
En el top 3 nos encontramos con 3 municipios variaditos. Uh-huh. El tercero, la verdad, que me ha sorprendido, porque si yo te digo una localidad en la que sus lugareños, vecinos, sean un poco ariscos, ¿tú hacia dónde tirarías? No te voy a poner en un compromiso. Esto no significa que sean malas personas. Ya. Simplemente un pelín rancio.
Uh-huh. Hombre, yo tiraría quizá un poquito más hacia el de Cádiz. ¿Qué quieres que te diga?
¿El de Cádiz rancio?
Sí. Mm. No, que no...
¿Te
no,
sale
no,
como rancio, te sale
no,
Cádiz?
No, no, como rancio no, como rancio no Cádiz. Todo lo contrario, claro.
Ah, vale, por eso digo rancio.
Ah, rancio.
Así, sí, así.
Sí, pues más por arriba, sí.
Más, ¿verdad? Sí, bueno, sí, pues sí. No. Nos ha sorprendido mucho porque en el top 3 de rancios están Las Palmas de Gran Canaria.
¿Qué estás diciendo? No me lo puedo creer.
Yo tampoco.
No me lo puedo creer. Si son súper cariñosos.
Ya, pues a casi todos. Los canarios, pues.
¿Los canarios?
A casi todos. Estamos todos alucinando. Asociamos a los canarios con gente cercana y acogedora. Muy melosona.
Claro, muy.
Melosona. Pues no, por lo menos en esa zona, en Las Palmas de Gran Canaria, son más de tener su espacio personal.
Oye, por favor, también has de saber cuál es tu sitio, por Dios. Todo el día como un titi, todo el día detrás mío.
No sé, Las Palmas de Gran Canaria hay muchísimo amor y se abren ahí las condiciones para disfrutar.
El estudio ha hablado, Las Palmas de Gran Canaria aparece...
El estudio ha hablado.
El estudio este que han hecho ha hablado. Y Las Palmas de Gran Canaria, ariscos. El top 3...
Sí, de arisquidades. Sí.
De arisquidades. De setismo. Bueno, en segundo lugar tenemos Barcelona.
Oh, sí, bueno, ahí sí estoy de acuerdo, ¿eh? Y lo digo como un ex marido de una catalana. Es
sí,
verdad,
y aquí no está. Insistimos de nuevo, sí. No es una crítica hacia buenas o malas personas.
Por
no tiene nada que ver.
Por supuesto.
Pero más seto. Más, como se dice, soy muy mío. Uh-huh. Esto de soy muy mío. Pues uh-huh. En este caso. Vamos, que mucho regalar rosas y libros, pero que lo de dar besos, abrazos o decir palabras cariñosas, ellos se lo dejan a otro. Uh-huh. Allí, sin embargo, sí se tocan para otras cosas. Porque mira, hace unos años, por ejemplo, nos llegaba este sonido de la ciudad condal.
Te vas a llevar una collejita. Pírate de aquí. Pírate de aquí o te vas a llevar otra. Te llevas otra.
¿Tú te acuerdas?
Metro, sí.
¿Te acuerdas? Y llegaba sí. de las ramblas. Sí, sí.
Buenísimo.
Ellos no besan ni abrazan, pero una collejita si te la tienen que dar, te la dan.
Te vas a llevar una collejita.
Lárgate de aquí. O si no, te llevas otra. Bueno, pero la ciudad que se lleva la palma en rancio es Alicante.
¿En Alicante?
Sí. Y yo aquí me pregunto, ¿qué pasa en la costa mediterránea para que este estudio los haya identificado como los más secos de España?
Bienvenidos a la nave del misterio.
Del misterio. O sea, que en Alicante son un poquito así como...
Setos.
Como espesos, ¿no?
Sí, setos rancios.
Sí, o acelgas también, ¿no?
Acelgas, sí. Yo de todos modos, yo tengo mi punto rancio, o sea, que para nada los critico.
Ya, si no es una crítica a nadie, lo que pasa es que te pones... Yo conozco mucha gente en Alicante, por ejemplo, y de rancio nada, me parece que es gente
pues
mala.
Pues imagínate, Alicante, Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria.
Sí,
bueno,
conozco todos los sitios.
El estudio solo da el dato de que no son muy afectuosos, pero no los motivos por los que son tan fríos. Bueno, ahora toca conocer a aquellos españoles a los que supuestamente les sale el amor por todos los poros de su cuerpo. Las ciudades más mimosas son sobre todo andaluzas y también se cuela una canaria, Santa Cruz de Tenerife.
Claro.
De Tenerife. Sí, ¿qué tendrá Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria para que uno sea súper besucón y el otro un rancio?
Bueno.
Increíble. Bueno, cero sorpresas con los andaluces, como te decía. Eso sí, los más melosones de todo el país son los granadinos, que se colocan en el primer puesto.
Aplausos. Aplausos.
Los de Granada.
Sí.
¿qué te parece? Pues, que son muy cariñosos. ¿A ti esto te suena o no, de gente que conoces de Granada?
Sí, sí, sí.
¿No conoces
sí.
a gente de Granada?
Sí, sí, por supuesto que sí.
¿Y entonces qué tal? Sí, sí.
Tengo cuatro ejemplos para ponerte y efectivamente son muy cariñosas.
Dan besos.
Uh-huh, lo son.
Bueno, besos no. Darán abrazos.
También.
Porque, sí, sí, bueno, te tengo que decir una cosa. Allí, con callejear por sus calles y la Alhambra, es que te cambia el humor. Pero fíjate que sean los más cariñosos no significa, como te decía, que sean los más besucones. Porque de afectuosos son los más afectuosos. Pero también se han analizado las ciudades más besuconas que le dan al besuki. ¿Eh?
Qué importante, de verdad, el tema del beso.
Y esto también se ha analizado.
Sí, cuéntame más.
Te lo voy a contar. En este caso, Granada desaparece del ranking y cede la corona a Córdoba.
¡Anda!
En Córdoba están los besucones.
Sí, sí, sí. Qué curioso, vea. Estoy alucinando.
Total,
¿eh?
Pero es que para completar el top 3, nos tenemos que ir al norte peninsular. Besucones hay en Córdoba, en Coruña y en Gijón, donde más camorosos, pues eso, que les encanta dar besos.
Bebé, ¿cómo están allí de golosos los dos?
Son un poco golosones. ¿Qué te parece?
Maravillosos.
Bueno, también te digo, Leo Harlen en una ocasión hizo un análisis de la situación y no le faltaba razón. Con lo pegajoso y mimoso ocurre como con la fiesta. El estado de ánimo también está relacionado, Pulpo, con el clima. Y como hemos visto, los más afectuosos del país suelen concentrarse en lugares cálidos, mientras que los más rancios, los más secos, los más suyos, suelen concentrarse en la zona norte. Vamos a escucharle.
Y la verdad es que la gente de Zaragoza tiene mucho carácter porque la geografía, la climatología influyen en el carácter de la gente. Y en Zaragoza hace frío. Bueno, realmente se hace el frío. Allí lo fabrican y de allí se exporta al resto del planeta. Que Noruega no da la media, un pedido a Zaragoza. Que la Antártida está aflojando, un pedido a Zaragoza. Fabrican el frío concretamente en la estación del AVE de Zaragoza.
Es verdad, hace muchísimo
tiempo. Se llama de días para despistar.
Para despistar.
¿Sales con el trole que te pega el cierzo en la cara así por delante? El día que pare ese aire se cae todo Zaragoza de morros para adelante. He visto a Santa Claus poniendo cadenas en el trineo ahí en esa estación. He visto a pingüinos untarse de anticongelante. Cuidado con eso. Y eso da carácter. Dicen, es que la gente de Zaragoza cuando está en la calle habla poco. Digo, demasiado que sale. Es muy fácil ser un cachondo donde hace bueno. Todo el mundo dice, el carnaval de Cádiz, lo más cachondo. Digo, sí, es que es normal. ¿Cómo hace en Cádiz? 30 grados. Bermudita, chancletita, camisetita, guitarrita. Ran, tan, 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 tan. Triquete, 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 triquete. Muy bien. Eres un cachondo a 30 grados. Claro. Ahora te voy a llevar en las mismas fechas a Zaragoza, que también es carnaval. Y cuando bajes con la guitarra en la estación de la Villaca, ¡traca, clanca! Te vas a quedar como la varita de pescado. Vas a tener que poner las cuerdas de Gore-Tex para que suene la guitarra.
Se qué acabó bueno. El cachondeo. Ya traga, clan, clan, y es que te quedas seco.
Es que es tal cual,
¿verdad? Y es tal cual, claro, es que ser un cachondo y ser tan meloso en las zonas de calor es mucho más sencillo que en el norte donde no te apetece, donde la vida empieza a hacerse más dura.
A complicarse, claro.
A complicarse. Bueno, nos vamos a ir con la música. Escuchamos hoy a Aitana. Sí. Hay un montón de artistas últimamente, Pulpo, sí. que hablan sobre su salud mental. Sí. Una de las últimas ha sido ella, la joven que lleva 7 años en la industria musical. Es tan joven que parece increíble, pero es que empezó con 17 o así, que tiene 24, sí. 25 años. Sí. Bueno, pues ha confesado en varias entrevistas recientes que lleva años luchando contra la depresión sí. y también contra la hipocondría, es hipocondríaca. Aitana confirma que lo peor ha sido el sentirse culpable por estar mal, como si por ser una privilegiada, que ella se siente una privilegiada y entonces se siente culpable de tener depresión, pero claro, esto no es una cosa que se elija.
No es voluntario.
Claro. Efectivamente, tener éxito y tener una buena situación económica no significa que no te puedas sentir triste, mal o que un día no quieras levantarte de la cama. Lo bueno es que ahora lo ha expresado con total normalidad y con calma y esto es posible, dice, gracias a que ha ido a terapia. Y recomiendas que todo el mundo se ponga en manos de un profesional porque te puede ayudar. Con estas palabras Aitana hace muy bien porque muestra a la gente que los problemas mentales pueden afectar a cualquiera y que la vulnerabilidad no es un signo de flaqueza.
Desde luego que sí. Gracias por escucharnos. Gracias por estar poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Los minutos van pasando y la gente sigue haciendo cosas. Vamos a ver en qué anda liada nuestra audiencia, porque hay mucha gente que ya está trabajando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Gracias, Pepe Domingo Castaño. Esto es un no parar y nos encanta conocer en qué trabajan los ponedores de calles. ¿Cómo es su responsabilidad laboral? ¿Cómo es la labor de un ponedor de calles de domingo a viernes? Aquí en este programa nos damos cuenta. Juan, por ejemplo, dice: Pulpo, muy buenos días. Yo os escucho desde Suecia. Trabajo en una empresa de reciclaje. ¿Qué programa más motivador? Ah, y yo también soy ponedor, nos cuenta Juan.
Ángel Luis también es ponedor, dice que nos escucha cada mañana en torno a las 4:30. Ya está con nosotros cuando va de camino al aeropuerto Madrid-Barajas a la Terminal 1. Dice, trabajo en los filtros de seguridad de pasajeros. Estoy muy agradecido siempre porque te acuerdes, Pulpo, de los vigilantes de seguridad, de los de la placa blanca día, ya que hacemos muchas labores, en mi caso en el aeropuerto. Somos muy poco reconocidos.
Sí, es verdad. Y os valoramos muchísimo, os queremos un montón porque efectivamente sabemos lo importante que es la labor de los vigilantes de seguridad. Con lo cual aquí el máximo reconocimiento a los vigilantes de seguridad. Más aún.
Muy buenos días a todos los soñadores. Soy Alberto de Arnedo. Pues nada, saliendo ya de ruta y siempre dar recuerdos a todos los que nos dedicamos a la carretera. Somos comerciales y sobre todo para la gente de mi pueblo de Arnedo, a todos los que me conocen y que les gusta que les saluden, como son mis compis del hotel, los panaderos de amigos míos de Kel y tanta bueno. Gente que no se veía, yo que nos escuchaba. Venga, un saludo para todos y soy ponedor.
Muchísimas gracias desde Arnedo, gracias, por supuesto que sí, se agradece mucho este mensaje. Otro, este va escrito, dice: Pulpo, yo os escucho desde Guatemala, soy cocinero, me llamo Jordan y bueno, mientras cocino, a pesar del cambio horario, os escucho para comenzar mi jornada. Así que desde Guatemala, Bea, tenemos a este ponedor escuchándonos. La radio es magia, ¿eh?
Totalmente, porque tú imagínate desde dónde nos está escuchando, que queda lejísimos, escucha. Verdad. Luego está José Melero, como todos los días, de lunes a viernes, de Marchena, Huelva, transportando roscos a Andrés, el Liqui.
Qué ricos, por favor.
Buenos días, Pulpo. Soy ponedor. Les mando un saludo a todos los basureros de Castilla y León. Un abrazo. Soy ponedor.
Muchas gracias por ese mensaje que nos has dejado. Muchas gracias. Saludos, Pulpo. Saludos, Bea. Yo me llamo María y soy auxiliar de enfermería en un hospital de Santiago de Compostela. Os escucho por las noches y me encanta el programa. Así que, María, gracias por estar con nosotros.
O Carlos, que dice que pone las calles cada día eso de las 5 de la mañana para ir a cortar un poquitín de carne, dice, para que la gente de Palma no les falte un buen chuletón en la mesa.
Qué barbaridad, gracias.
Pulpo, buenos días, Pulpo.
Hola.
Vamos arriba, poniendo las calles, aquí dirección Córdoba. Hemos arrancado esta mañana de ahí de La Carlota para entregar un contenedor 20 pies en el polígono Las Quemadas a las 6 de la mañana. Venga, soy ponedor, poquito volumen, poquito flow esta mañana, recién levantado, Pulpo. Vale, venga, avanzamos.
Muchas gracias por este mensaje que nos has dejado desde Córdoba. Un abrazo bien grande. Jesús también se pone en contacto con nosotros. Dice que es vigilante de seguridad en una urbanización de Madrid. Cuando voy de ronda, nos cuenta Jesús, por las casas, os voy escuchando y me mantenéis despierto. Así que Jesús, otro vigilante, gracias y un abrazo.
Raúl, que también se ha apuntado a poner las calles, dice: a eso de las 3:30 ya estoy en pie, porque empiezo mi jornada. Soy tripulante de KLM.
Toma ya.
Esto hola, es Pulpo y equipo, muy buenas noches. Aquí os habla Rubén, un plata blanca desde Cuenca. Soy toma ponedor. Ya. Un gracias. Saludo para todos.
Desde Cuenca. Es que me ha apuntado una lista, ahora me he hecho una lista de las procedencias de los mensajes. Es una locura, ahora lo voy a repasar. Ya el último mensaje que leo en el día de hoy nos lo manda Antonia, nos da los buenos días a ti y a mí, Bea. Dice: yo soy limpiadora en un edificio de oficinas en Madrid, os escucho todas las noches mientras limpio que te limpio. Soy ponedora y me encanta el programa.
Claro, y luego tenemos a Paz, que nos da los buenos días desde un hospital de Valencia. Dice: aquí estoy de guardia y os tengo a vosotros como mi compañía.
Esto es un no parar, de verdad, un no parar.
Pulpo, buenas noches, buenas noches. Soy Manolo de Valencia. Son las 3:10 de la madrugada. Aquí, conserje nocturno. Nada, no suelo hacer noches, pero hoy tengo la suerte de estar escuchando la radio, la COPE. Buenas noches, abrazos a todos y todas, como se dice ahora.
Muchas gracias. Fíjate, desde Suecia nos han escrito, desde la T1, el aeropuerto de Madrid, desde Arnedo, desde Guatemala, desde Marchena, desde Castilla y León, desde Palma, desde Córdoba, desde Madrid, desde un avión de la KLM, desde Cuenca, también desde Madrid, y luego hemos finalizado desde Valencia.
De Valencia.
Para que te hagas una idea, o sea, hay ponedores en todo el planeta.
En todas partes. Y están escuchando el programa.
Y qué gustito da, ¿verdad, Bea?
Pues sí, porque sabes que hay gente al otro lado y que no estás tú aquí solo hablando para
nadie. A canuto, es verdad. Pues gracias a todos los ponedores que nos han dejado notas de voz en el 662-942-605 y mensajes escritos en facebook.com/poniendolascalles. Y a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en la cadena COPE. Arturo, ahí estarán. ¿Cómo están? Muy buenos días. Feliz lunes de Pascua. Cupo.
Feliz lunes.
Qué grande. Desde luego, la gran noticia, eso está claro para los cristianos, es que ha resucitado Jesús. Eso es lo más importante. Y en un día en el que también la política anda tocando un poquito las narices, ¿eh?
Pues sí, Pulpo. Y es que este lunes ya vuelve la actividad política con reuniones en las cúpulas de los partidos y con el gobierno acechado por los cuatro costados. Desde Moncloa se devanan los sesos para encontrar una manera de buscar la respuesta a la guerra arancelaria de Trump y a la necesidad de multiplicar el gasto en defensa. Todo esto, por supuesto, sin el apoyo del Congreso de los Diputados. Y además, la presión judicial, pese al alivio de la Semana Santa, sigue siendo asfixiante en Moncloa. Esta semana se reanuda la comisión de investigación en el Senado sobre el caso Coldo o Ábalos, según se prefiera llamar, con las comparecencias del ministro de Transporte, Óscar Puente, quien encargó una auditoría que no detectó ninguna irregularidad en las contrataciones de la cartera de la que es responsable durante el periodo de José Luis Ábalos al frente de la misma. Además, también declara el hermano de Coldo García y la presidenta de Ineco, primera empresa en la que fue enchufada Jessica Rodríguez, la más conocida de las varias amigas del que fuera mano derecha de Pedro Sánchez. Y además el día viene marcado también por la operación Retorno, que ayer nos dejó ya varias imágenes de atascos a la entrada de grandes ciudades y que hoy continúa porque para Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, Navarra y La Rioja, este lunes de Pascua sigue siendo festivo. El balance de fallecidos en las carreteras de momento es de 22 y nunca está de más recordar a los que vuelvan a sus casas hoy que tengan precaución al volante. Por lo demás, el Frente Internacional viene cargado de efemérides, con los 3 meses de Trump al frente de la Casa Blanca en su segundo mandato, con nuevas informaciones sobre la filtración de datos militares sensibles en chats del jefe del Pentágono y los 6 años de Zelensky como presidente de Ucrania y el fin de la mini tregua de Pascua que Putin no ha querido prolongar a un mes. Volvemos de las vacaciones como nos fuimos, Pulpo. No hay manera de aburrirse.
Es verdad. Has descansado. ¿Has podido estar con la familia, Arturo?
Pues he estado más a gusto que nada. Estuvimos en mi pueblo, en Vegas de Matute, en Segovia primero, y luego en Setiles, en Guadalajara, el de mi novia. O sea que allí en el campo se está mejor que en ningún sitio.
Desde luego que sí. Pues Arturo, un placer volverte a ver, un placer tenerte en este estudio, y ahora a seguir con nuestra responsabilidad y a partir de las 6 de la mañana, haznos hueco que los ponedores entramos en masa a escuchar a Carlos Herrera.
Por supuesto que sí. Además, esta semana se viene apasionante, seguro, Pulpo.
Es verdad, desde luego que sí. Arturo, ahí estará. Muchísimas gracias. Un abrazote.
Otro para ti, Pulpo. Chao.
Hasta ahora, 5:34, las 4:34 en Canarias. Bueno, pues que sepas que durante esta semana la máquina del tiempo tiene como protagonista ni más ni menos que al gran Camilo VI. Lo decíais la semana pasada y la anterior, que alguna vez tendríamos que acordarnos de Camilo VI. Oye, pues acción y reacción. He tomado nota porque hablar de Camilo VI, joder, es que en la constelación de la música en español es verdad que hay astros que brillan con luz propia y perduran en el tiempo. Bueno, pues uno de ellos, con una intensidad vocal inigualable y una pasión desbordante, fue el gran Camilo VI, que más que un cantante, te tengo que decir que fue un torrente de emociones hecho canción. Si te das cuenta, desde la España de los 70, su voz poderosa, su voz melódica, conquistó corazones a ambos lados del Atlántico. Nos regaló himnos al amor, al desamor, baladas que se clavaron en el alma y se convirtieron en la banda sonora de incontables historias. Claro, yo lanzo una pregunta a los ponedores. ¿Quién no ha sentido en lo más profundo vivir así es morir de amor o se ha dejado llevar por la fuerza de algo de mí? Y es que Camilo es verdad que no solo cantaba, es que interpretaba con una entrega total, desgarrándose en cada verso, transmitiendo cada sentimiento con una autenticidad que erizaba la piel, y su presencia en el escenario, pues podemos decir prácticamente que era magnética, era un volcán de energía y sentimiento que contagiaba a todo el público. Camilo VI fue un artista adelantado a su tiempo, un creador incansable que nos dejó un legado musical inmenso, repleto de joyas que siguen emocionando a día de hoy. Y Camilo VI pues fue pues la voz del sentimiento, fue el poeta de la balada, el artista que nos hizo creer en toda la fuerza del amor y también en llorar por la ausencia. Hoy su música sigue viva, está resonando en nuestros corazones como un eco eterno de una leyenda inolvidable, y por eso esta semana aquí en Poniendo las Calles le vamos a rendir tributo. Nacía en Alcoy el 16 de septiembre de 1946, fallecía en Torrelodones, en la Comunidad de Madrid, el 8 de septiembre de 2019. Y con el tema de hoy, lo que queremos recordar es alguno de los grandes acontecimientos que sus canciones nos trasladaban. Si te das cuenta, en el 79, el disco Horas de Amor, Camilo VI nos regaló pues esa balada que te llega al alma. La balada se llama La culpa ha sido mía. ¿Tú te acuerdas de ella? Lo digo más que nada porque es esa balada que te hace sentir el peso del arrepentimiento cuando la cosa en el amor no está del todo bien. Bueno, pues con esa melodía que te pone un pellizquito y la voz de Camilo, que te lo cuenta como si te estuviera hablando al oído, la canción te mete de lleno en la piel de alguien que sabe que la fastidió. No es de las súper famosas, pero si eres fan de Camilo VI, seguro que la sientes porque te habla de errores que todos podemos cometer en el amor. Una joyita de tantas que Camila nos dejó y que a partir de ahora tú nos puedes pedir en el 662-942-605.
Fueron tantos sueños los que maté por ti. Fueron tantos los besos que rechacé por ti. Fueron tantas horas muriendo de amor por ti, sin darme cuenta que no eras para mí. Fueron tus palabras las que cegaron mi luz. Fueron tus caricias como clavos en mi cruz. Fueron tus cartas un puñado de papel. Sin darme cuenta me arrancaste hasta la piel. Mía, la culpa ha sido mía, creyendo que algún día serías tan solo para mí. Mía, la culpa ha sido mía, qué lenta es mi agonía, vacía de esperanzas para mí. Tanto amor, me mata y me da vida. Fueron tus sonrisas como.
Son muchas las canciones de Camilo VI que significarán algo para ti. Alguna que te dedicaron en algún momento de tu vida. Alguna que llevó a comprarte un disco de Camilo VI. Durante toda esta semana en la máquina del tiempo, aquí en Poniendo las Calles, queremos seguir rindiendo tributo a este alcoyano, a este genio de la música en español, al gran Camilo VI. Me encantaría que cogieras ahora tu teléfono móvil, que me mandaras una nota de voz y que me dijeras: mira, Pulpo, la canción favorita en mi vida es de Camilo VI, es esta, por estos motivos. Que me lo contases, que me pidieses una canción en concreto y que durante esta semana conozcamos tu historia en base a una de las grandes canciones de Camilo VI. Te repito, el WhatsApp, el 662-942-605, para que durante toda esta semana, a esta hora aproximadamente y hasta el viernes, vayamos conociendo un poquito más de Camilo VI en el sentimiento de los ponedores de calle. 662-942-605. Hombre, yo no sé si sientes últimamente que a vuestro día le faltan horas, si sentís constantemente cansados y os cuesta dormir. Bueno, pues tienes que poner freno a esta situación. Y este freno lo ponemos con el kit de Ahora Ponedores. Es lo que yo sigo tomando, lo que yo tomo todos los días para dormir, entre 9, 10, 11 horas y recuperar el sueño. Y además, oye, es un sueño reparador y es maravilloso. Es que resulta que el laboratorio español Ahora Health ha unido su fórmula Ahora Día para disfrutar de un día lleno de energía, sin estrés, sin ansiedad, y su fórmula Ahora Noche para lograr un descanso profundo y absolutamente reparador. ¿Y qué es lo mejor? Pues fíjate, pues te lo he dicho muchas veces, que en ambas fórmulas que estás realizando y comiendo y tomando todos los días, pues están realizadas con ingredientes totalmente naturales, por lo que no tienen efectos secundarios y además están avaladas científicamente. Y yo lo tomo y me funciona, tú lo vas a tomar y te va a funcionar y vas a conseguir dormir naturalmente. Bueno, pues tú también lo puedes conseguir, el kit de Ahora Ponedores, de una forma muy sencilla. Solamente tienes que entrar en la página web ahoralife.com, ahoralife.com, recuerda escribir ahora sin H, donde vas a poder ver toda la gama de productos para la salud y el bienestar que este laboratorio español Ahora Health pone a tu disposición. Están con un precio promocional, date prisa porque va a acabar la promoción enseguida. Échale ahora mismo un vistazo a esta página web y realiza tu pedido. Te lo van a mandar a casa con dos regalos de mi parte. Es el kit de los ponedores, ahora día, ahora noche.
Escuchas a Carlos Moreno, El Pulpo, en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
¿Ser del Córdoba y luego animar al Madrid o al Barcelona se considera chaquetero, no?
Sí, no está bonito. Lo que pasa es que cuando yo era chico, el Córdoba estaba en tercera o algo así. Entonces...
Ir a la playa. Pues yo eso no lo he hecho nunca.
Mi padre, por ejemplo, que no se ha bañado nunca en una piscina, tú sabes que este año le han entrado...
Uy, ahora es Ser Williams.
En todas las...
Yo no soy Ser Williams, precisamente.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
5.43, 4.43 en Canarias. Esta es la música que nos va a llevar con el mundo del motor directamente a los brazos de Herrera. Es Alfonso García, nuestro experto en el mundo del motor. Alfonso, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Feliz lunes.
Igualmente, lunes de Pascua, ni más ni menos. Nos ponemos el cinturón de seguridad y arrancamos con esta noticia que me llama mucho la atención, y resulta que nuevos requisitos para extintores en vehículos de transporte de mercancías, sobre todo para adaptarnos a la normativa europea. ¿Esto cuándo va a entrar en vigor, Alfonso?
Bien, ya se ha publicado en el BOE una modificación de la orden de julio de 1999 que establece las nuevas condiciones que deben cumplir los extintores instalados en vehículos destinados al transporte de personas y mercancías, que entrará en vigor el próximo 10 de mayo. Dicha actualización introduce cambios importantes, sobre todo en los vehículos de mercancías, se simplifica y genera menos dudas que la anterior normativa, sustituyendo peso máximo autorizado por masa máxima autorizada según nomenclatura europea, desde 3.500 kilos hasta 7.000 y hasta 20.000 kilos, ambos se requiere un extintor, y más de 20.000 kilos de masa máxima autorizada, dos extintores. Y la principal novedad es que desaparece la exigencia de llevar extintor en vehículos cuya masa máxima autorizada sea inferior a 3.500 kilos, es decir, furgonetas y otros vehículos ligeros.
Hay una cosa también que me llama mucho la atención, Alfonso, es una cosa que ha sucedido en un pueblo de Estados Unidos, porque han utilizado un método bastante sencillo y además económico para que los conductores pues reduzcamos la velocidad. Cuéntanos cómo ha sido, porque tú tienes información.
Sí, curiosamente no es ni con badenes ni con radares para que los vehículos disminuyan la velocidad, tampoco son las o los conocidos dientes de dragón ni las líneas quebradas en forma de ciza que aquí vemos pintadas al borde de la vía en zonas de paso de peatones o zonas escolares. Pues bien, en la población de Montgomery, en Pensilvania, Estados Unidos, hartos del exceso de velocidad en vía urbana residencial, han pintado una doble línea continua torcida de color amarillo para separar los dos carriles de ambos sentidos, mientras que las líneas laterales de color blanco también están torcidas. Y con ello, pues aprovechan la alteración visual natural, aunque está claro que lo importante será no pisar la línea doble continua central previa señalización con remolque de alerta a los conductores. Otros ayuntamientos han recurrido a luminosos marcas viales en 3D, incluso alertas en el móvil para reducir la velocidad.
Muy curioso, muy curioso. 5.46, hora menos en Canarias. En 4 minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Resulta que hay una empresa española que está marcando un récord y es ni más ni menos que la distancia más larga recorrida por un autobús que es movido por hidrógeno. Esto me parece muy interesante. ¿Cuántos kilómetros ha recorrido, Alfonso?
Sí, la empresa española Irizar, que desde 1889 se dedica a fabricar autocares y autobuses, ha logrado todo un récord al completar una ruta de 2.500 kilómetros entre la sede central en Guipúzcoa hasta Briançon, en los Alpes franceses. Citado récord lo ha marcado con su autobús Irizar IES, eficiente de hidrógeno, que funciona por un proceso de electrólisis que se realiza en la pila de combustible generando la energía necesaria para la tracción. Este autobús está equipado con un motor eléctrico de 510 caballos, con una caja de tres velocidades y está ya listo para ser producido en serie. Durante la prueba se comprobó una autonomía de 900 kilómetros y recargas completas en surtidores de hidrógeno en menos de 20 minutos. El recorrido fue de lo más exigente a través de los Pirineos y la Provenza, con destino en los Alpes franceses, con desniveles positivos de más de 1.400 metros.
Uh-huh. Alfonso, quiero mandar un abrazo muy fuerte a Javier Quero. Javier Quero es un ponedor que nos escucha todos los días desde Casares, una localidad preciosa, maravillosa, entre ya Málaga y Cádiz, es de la provincia de Cádiz, es maravilloso. Y he conocido estos días en Semana Santa a Javier Quero y le mando un abrazo muy fuerte y por esa, bueno, ese desayuno que nos marcamos en Casares, maravilloso. Así que Javier, te mando un abrazo y las gracias por poner las calles con nosotros. Ahora es el momento, Alfonso, de conocer la autonovedad de la semana en automóviles. ¿Cuál es esa novedad? Porque llama mucho la atención.
Es la última propuesta de Ford en cuanto a coches eléctricos. Es el nuevo Puma Gen E, el modelo electrificado más asequible de la marca y que llegará en el mes de junio en España. Sobre la base del Puma, el compacto se ofrece ahora 100% eléctrico, con una batería de 43 kWh, una potencia de 168 caballos, tracción delantera con una autonomía homologada de 376 kilómetros, con un consumo combinado de 13,7 kWh según la norma WLTP. El nuevo Ford Puma eléctrico Gen E presenta un frontal con parrilla cerrada con bordes negros estilo Mustang eléctrico. Tiene mayor capacidad de maletero tanto detrás como delante, pero es casi 300 kilos más pesado que las versiones de combustión. Dentro, instrumentación digital y pantalla de 12 pulgadas. En cuanto a los precios del Ford Puma Gen E, con plan Moves, descuentos y promociones, se queda al precio de sus versiones eco-híbridas de gasolina.
Uh-huh, genial. Carlos Herrera ya está preparado para recibir la del Pulpo. Ya por último, Alfonso, y rápidamente, por favor, por unos meses Zaragoza, ni más ni menos, Zaragoza, mira que me gusta a mí esa ciudad, se convierte en la pequeña Maranello para disfrutar con los modelos de la marca Cavallino Rampante. Cuéntanos cosas, por favor.
Sí, el recomendado espacio Mobility City de Zaragoza acaba de inaugurar una exposición con 15 modelos históricos de la marca Ferrari, todos ellos gracias a coleccionistas privados, para poder disfrutar de esa exposición que lleva por nombre Pasión y Leyenda, donde incluso se puede escuchar cómo suenan los motores de estos deportivos, como el 12 cilindros, y si además queremos soñar, podemos probarlos en un simulador. Los modelos que son verdaderas joyas únicas, como un 250 GTO, pasando por un Ferrari F40 hasta el actual Aperta. Dicha exposición en la capital maña estará abierta hasta el próximo 31 de agosto, de lunes a domingo, y más información en su web Mobility City.
Genial, pues Alfonso, no hay tiempo para más. Prepárate para el próximo miércoles. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de dar la del Pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, deseando una feliz semana, poniendo el intermitente.
Genial, muchísimas gracias. 5:50, 4:50 en Canarias. Desde hoy, lunes, en las 4 de la mañana, estamos aquí poniendo las calles y él ya está preparado para comenzar su programa en 10 minutos. Herrera, Carlos, buenos días. ¡Qué alegría! ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás?
Bien, en esta octava de Pascua, uh-huh. En este lunes, que es un día feriado en algunas comunidades, sí. Y otras no, en la mía no, porque lo es el Jueves Santo, y bueno, dispuesto a todo.
Muy bien, pues me parece fenomenal. Pues hoy es un día perfecto porque, fíjate, hoy, si te das cuenta, hoy se cumplen ni más ni menos que 22 años desde que perdimos a la grandiosa, a la genuina, a la auténtica Nina Simone. Mira que me gustó a mí siempre esta mujer, que siempre pensé que era mucho mayor de lo que realmente era, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Siempre ha tenido aspecto de mayor, mayor, muy mayor.
Sí, tenía esa pinta. Aviejada, ¿no? Castigada por la vida, seguramente.
Sí, sí, sí. Muy castigada, muy castigada. Oye, y además se resarcía con las canciones y con los antros americanos donde interpretaba sus obras musicales y su piano. Era una mujer que amaba el piano.
Sí, sí. Y lo tocaba con mucha personalidad.
Y qué fuerza a la hora de cantar, ¿verdad, Herrera? Qué energía. Esta mujer era una pianista prodigiosa. Tú al piano no le das mucho, ¿verdad, Herrera?
Bueno, lo acaricio.
Bueno, bien, bien. Ella era una buena compositora, una fuerza imparable en el mundo del jazz, en el soul, en el blues y hasta en el pop, Herrera, hasta en el pop. Versiones que erizaban la piel a más de uno. Es que tras el asesinato de Martin Luther King, allá por el 68, esta mujer sufrió muchísimo e incluso se cabreaba. Decidió abandonar Estados Unidos, se refugió durante unos años en Europa, donde
en Francia,
siguió,
¿no? Bueno, pues, murió en Francia,
la voz.
¿No?
Sí, efectivamente, en Francia. Estuvo allí recluida un montón de años, hasta los 70, ni más ni menos. Y la mujer también, oye, alcanzó su clímax y su éxito también en Francia y siguió arrasando en medio mundo, ¿eh?
Es cierto, es cierto.
Hoy es 21 de abril, en el año ni más ni menos 1981, Bruce Springsteen actuaba por primera vez en España. Este es su sonido en Barcelona, en la gira The River, donde alcanzó ya mucho éxito y le cogió mucho cariño a este país. Qué bonita canción, ¿verdad, Herrera?
Maravillosa canción. Esta, cuando la canta, no falla nunca. La canta el público entero, ¿eh?
Sí, sí, sí. Emociona mucho. En aquella época, en el 81, hace 44 años hoy, que actuaba Bruce Springsteen en Barcelona, en el Palacio de Deportes, no llegó a llenar el propio palacio, pero ya alcanzó mucho éxito porque, oye, demostró lo que era y lo que nos esperaba desde entonces en los directos de Bruce Springsteen.
Era el 81.
Exacto, 1981.
Es el primer concierto de Springsteen al que fui. Me parece, no sé si fue ese o fue el del No Camp, fíjate.
¡Wow!
El del No Camp fue una cosa espectacular, ¿eh?
Claro.
Pero ese
claro.
Fue el 85, me parece.
Sí. Joder. Pues en el 81 ya empezaba a enseñar la patita por aquí. Decía, vamos a ver, españoles, aquí estoy yo, ya me conoceréis. Dejadme que me presente con la E Street Band. Y a partir de ahora nos vamos a llevar muy bien. Y es verdad que congenió muy bien con el público de Barcelona. Y dijo bueno, que le gustaba mucho España. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, luego además ha mantenido una relación muy, muy, muy cercana con España, ¿eh?
Sí, sí.
Madrid-Barcelona, sensiblemente.
Siempre ha dicho que la gastronomía de España le ha llamado muchísimo la atención porque le gusta mucho. Ah. Herrera, ¿sabes qué comienzas hoy a partir de las 6 de la mañana? Estará todo preparado, ¿no?
Pues no, voy a prepararlo ahora, a ver qué vemos, qué hay, qué cosas pasan por ahí, ¿eh? Ya un poco disperso informativamente hablando. Pero seguramente muy interesante para todos, ¿eh?
Pues sí. El otro día conocí a Javier Quero y me decía, Pulpo, cuando Herrera te dice que no se ha preparado nada del programa, ¿eso es verdad? Digo, pues sí, muchas veces, ¿por qué quieres que te diga? Si lo dice la antena, Herrera no miente. Oh, y dice, pero y si no lo tiene preparado, ¿para qué lo dice?
Sí, bueno, claro. Pero esas cosas son las que pasan, ¿eh?
Es verdad, es verdad. Pues nada, haznos hueco que todos los ponedores nos ponemos a escucharte, Herrera. Aquí el equipo Koch.
Me voy arreglando.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Esto no son cuatro gotas, estos son lluvias torrenciales.
La asistencia más completa.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Todos los servicios en tu app.
Lo que es inmobiliario está todo destrozado.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
En el momento de la verdad, qué seguro de hogar elegirías, Mafre.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
La nación nos ha marginado para siempre. Bienvenidos al penal de la colonia francesa de la Guayana, del que ahora sois prisioneros. ¡Para caos! Sin posibilidad alguna de escapar.
Tú eres Papillón, ¿verdad?
Sí.
Steve McQueen.
Si encontrara un medio de salir de esta isla, te gustaría venir conmigo.
Dustin Hoffman.
Sí, desde luego.
Papillón. El viernes a las 10 de la noche. Classics en 13.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.